zurück bleiben, bitte.
Es la única oportunidad, de hecho, que existe de ver el sistema de vigilancia en torno al muro. Algo muy frecuente en los visitantes es que cuando ven el muro por primera vez se sienten un tanto decepcionados, y mucha gente te lo dice. En realidad, el muro es un detalle. El muro, al final, es una cosa más dentro de ese sistema de seguridad que hay para impedir que la gente cruce del lado comunista al lado capitalista. Y eso en la Bernauer Straße, como dice María, es especialmente impresionante. Es donde realmente se ve cómo era el sistema de vigilancia, con muchos elementos originales.
Muy buenas, bienvenidos a otro capítulo de Berliners. Hemos vuelto a invitar a María, a Juanma y a Elena porque habíamos dicho que nos había quedado un poco pendiente del anterior episodio hablando de escuelas y demás, pues sugerir, ahora que además es época de rebajas y la gente de repente quiere ahorrarse un dinerillo.
A ver, enero es cuesta de enero.
Es cuesta de enero, entonces pues de algunos memoriales, lugares que sean gratuitos y que podamos recomendar en Berlín. Me mira Elena con cara. Hola Elena, ¿cómo estás?
Hola, encantada de estar aquí otra vez.
Hola Juanma.
Hola, muy buenas tardes.
Hola María.
Hola, hola, hola.
Sí, decía que me miraba Elena con una cara un poco extraña cuando he dicho memoriales. ¿Tienes algo que decir?
Porque ciertamente el término memorial es un calco del inglés, memorial, memorial site, lugar conmemorativo, pero deberíamos decirlo así, ¿no? En castellano se diría lugar conmemorativo, no memorial. Memorial es un invento, digamos. Existe la palabra memorial en castellano, pero no con el sentido de conmemoración. Así que, como soy, bueno, bastante pejiguera con el lenguaje...
Pejiguera, me encanta.
Lugar conmemorativo, pues sería el término adecuado, bueno, para referirnos a estos lugares.
Memorial sería, por ejemplo, una memoria de un congreso.
¿O qué? Más o menos, un memorando, un mensaje como para recordar algo concreto, tener una memoria de ese algo que quieres recordar, pero no con el sentido conmemorativo.
Pero a ti no te pasa, Elena, que con el paso del tiempo, cuando llevas mucho tiempo en el extranjero, a mí me pasa que pierdes un poco la idea de dónde vienen las palabras, de lo que significan, y yo mezclo todo. Ya sí. No hablo bien ningún idioma. ¿No os pasa a vosotros?
Hay días en los que no hablas bien ningún idioma.
Es que a mí me pasa cada día, sí. ¿Sabéis?
Bueno. Nos pasa a todos, pero te voy a contar el secreto porque Elena insiste en lugar conmemorativo. Todos los que hemos pasado por Sachsenhausen y hacemos tours en el campo de concentración, sobre todo siempre se nos insiste una y otra vez que el nombre correcto del lugar es lugar conmemorativo y museo de Sachsenhausen. Entonces siempre se nos recuerda que existe esa diferencia. Y luego, cuando hablemos de algunos de los lugares que se pueden visitar de manera gratuita, también hay que hacer mucho esa diferencia entre lo que es un lugar conmemorativo y un museo. Particularmente cuando hablemos de topografía del terror va a ser uno de los ejemplos.
Bueno, pues fantástico. Me encanta que además ahora en Berliners hagamos consejos de lingüísticos, efectivamente, que vayamos también hilando más fino. O sea que museos conmemorativos, no, sitios conmemorativos, lugares conmemorativos, no memoriales, museos, no solamente para estudiantes, sino para cualquier visitante que venga a Berlín y que les podamos recomendar. ¿Quién quiere empezar? Yo lanzo la pelota ahí al aire. ¿Quién quiere empezar hablando de un sitio conmemorativo, recomendable, gratuito? Tiene que ser gratuito, que estamos de rebajas. A ver, amigos míos.
Bueno, yo para empezar iba a decir que si seguimos con la gramática podemos invitar a Reverte un día de estos. Pero bueno, voy a llevar la contraria y voy a empezar por el ejemplo de lo que no es un lugar conmemorativo, es un museo, que sería Topografía del Terror. Topografía del Terror es...
Pero gratuito, ¿no?
Sí, es gratuito.
Perfecto.
Precisamente, y también un poco que sirva como guía para el visitante, aquellos lugares que están dedicados al estudio, lo que fue la dictadura nazi, la represión nazi y, bueno, todas las consecuencias del régimen, que sean instituciones públicas, son gratuitos o suelen ser gratuitos. Tiene que ver con la política de difusión del gobierno alemán de todo este tema. Topografía del Terror está emplazado en lo que había sido la sede de la Gestapo y de la SS, así que durante años fue el epicentro de la represión y del terror nazi. Y es un museo que está centrado en el estudio de cómo funcionaba la represión nazi. precisamente por eso no es un memorial, mejor dicho, lugar conmemorativo, a diferencia de Sachsenhausen. Sachsenhausen es un lugar que principalmente está dedicado a recordar a las víctimas del campo y luego tiene un museo, pero en este caso no se trata de recordar a las víctimas, sino entender cómo funciona la represión. Y es un museo que en el episodio anterior habíamos hablado del tema de estudiantes y quizá puede parecer un tema que no puede resultar tan atractivo, ya que es un museo que principalmente tiene fotografías y textos. Sin embargo, es un museo muy interesante y ya no es una cuestión de presupuesto, es decir, tengas dinero para gastar o no, si te interesa el periodo de la Alemania nazi o de cómo funcionan dictaduras o regímenes totalitarios, más particularmente, es una visita muy recomendable.
Además, hay que tener en cuenta que tienen a la entrada un código QR para que te descargues la audioguía en muchos idiomas, también en castellano, y esa audioguía, lo mejor es que te lleves los cascos ese día, descargada en tu teléfono, te hace un recorrido de 1 hora y cuarto aproximadamente por la exposición. O sea que ya no es solo que sea gratuito, sino que se ponen todas las facilidades para que alguien que no hable inglés o no hable alemán pueda acceder a ese contenido. Además, tenemos el catálogo editado en varios idiomas, con todo el contenido de la exposición, un catálogo ilustrado que, si no me equivoco, anda por los 24 euros, con que es un precio muy político para un libro pues, de esa calidad y con toda esa información.
El catálogo, de hecho, es muy bueno. Eso sí, ya advierto que suele estar agotado en castellano. Suele estar disponible en los otros idiomas, pero en castellano se vende como churros por algún motivo que ni los empleados de Topografía del Terror comprenden.
Somos muchos hispanohablantes al final, ¿no?
Sí, al final sí parece que es un tema que interesa particularmente.
Hay muchos clientes que, de hecho, que yo hay veces que les digo, bueno, igual vas a tener un poco de sobredosis, ¿no? Porque vienen a los tours del memorial, del lugar conmemorativo y museo Sachsenhausen, del antiguo campo de concentración, y luego directamente toman el S1 hasta Potsdamer Platz y se van a la Topografía del Terror y toman esta audioguía, cosa que puede ser, si les interesa el tema, recomendable en el sentido de que, bueno, pues ya tienes toda una visión, como decía Juanma, en el Museo Sachsenhausen y sitio conmemorativo, sobre todo de las víctimas, y posteriormente en la Topografía del Terror de los victimarios, y te deja como una, en un día puedes tener una visión más global, ¿no?, de lo que era el Tercer Reich. ¿Qué más? ¿Qué más hemos traído?
Siguiendo con el recorrido por el nazismo, hay un lugar especial, un lugar de entrada gratuito, que está no precisamente en el centro, es decir, hay que hacer un esfuerzo por llegar allí, pero yo creo que es uno de los sitios más auténticos cuando hablamos de conmemoración, y es la casa de la conferencia de Wannsee. Ya saliendo prácticamente de Berlín y entrando prácticamente en Potsdam, tenemos el Wannsee, el lago Wannsee, significa lago en alemán, y allí tenemos una mansión construida entre 1914 y 1915, que originalmente fue de un industrial alemán que era fabricante de preparados farmacéuticos y que pues, tuvo una serie de reveses con la ley porque sus preparados farmacéuticos eran pues, una engañifa. Así que tuvo que malvender esa casa, esa villa maravillosa a los pies de ese lago, para que otro industrial se hiciera dueño de ella. Y ese industrial finalmente terminó vendiendo la propiedad a una fundación que estaba dirigida ni más ni menos que por Heydrich. Terminó en manos del nazismo y allí fue donde se celebró la conferencia de Wannsee, donde se firma ni más ni menos que la solución final para la cuestión judía. El documento que va a determinar el exterminio de millones de seres humanos de un modo industrial. O sea que estamos hablando de un edificio bellísimo a los pies de un lago, que cuando va uno en primavera o en verano y se encuentra con las flores, con esas estatuas que todas pues, te dirigen a la mitología griega, ¿no? Muchas de ellas tienen que ver con el dios Baco, con el séquito del dios Baco, del dios griego de la fiesta, del disfrute terrenal, ¿no?, de las drogas. Y de repente te encuentras con que en esa casa se firmó ese documento, realmente el cuerpo te juega una mala pasada, ¿no? Te recorre un escalofrío porque verdaderamente lo que pasó allí determinó el destino de millones de personas que terminaron siendo pues, exterminadas, gaseadas, ¿no?, a partir de lo que se firmó allí. La primera vez que fui a la casa de la conferencia de Wannsee sufrí un desencanto absoluto por lo mal que estaba organizada la exposición. Era ese concepto de exposición de textos interminables pegados a una pared, periódicos viejos, parecían. No había ninguna motivación para que tú siguieras el hilo de la historia de lo que había pasado allí y salí muy descontenta. Pero recientemente, el año pasado, volví y me encontré con una grata sorpresa, y es que ha habido una transformación total de la exposición. No soy especialmente amiga de la digitalización, pero en este caso se ha hecho de un modo exquisito. Y hay un análisis en profundidad de cómo pues, la discriminación, la exclusión, la criminalización, la calumnia, la propaganda llevó a firmar un documento por el cual se pactaba la eliminación de los judíos de Europa, ¿no? Con mataderos para seres humanos. Y tienes como pues, en la sala en la que se firmó ese documento, precisamente dedicada ahora al análisis de ese documento, cómo se desmenuza de manera digital el documento para analizar qué fue fundamental, quién firmó ese documento, qué pasó después. Luego se dieron un gran desayuno. La reunión duró 90 minutos nada más. Ya estaba prácticamente todo decidido cuando se celebró esa reunión y luego se dan un gran desayuno. Y todo eso en un paraje absolutamente pasmoso.
Idílico.
Sí. Idílico. Que te deja con la boca abierta de la belleza que hay ante ti, pero al mismo tiempo no puedes soportar el horror de lo que pasó allí dentro. O sea que es una visita que remueve, sin duda. Para mí uno de los mejores lugares conmemorativos que puede haber si uno tiene tiempo de trasladarse allí. A Vanze, el bus 114, desde la estación del S-Bahn de Vanze, te va a dejar allí mismo. Contradictoriamente, muy cerca de allí está la villa de Max Liebermann, el pintor impresionista más importante que tuvo Alemania y que era judío.
He de coincidir en todo con mi comadre Elena. La verdad es que para mí también la primera vez que visité la casa de la conferencia de Vanze tuve las mismas impresiones. También me decepcionó bastante la exposición como tal, pero aún así considero que mereció la pena visitar el lugar. Y efectivamente fue también... Bueno, ese choque de sensaciones, ¿no? Efectivamente, la villa es preciosa. Vanze, para el que no conozca Berlín, tradicionalmente ha sido la residencia de fin de semana de la gran aristocracia alemana. Y no estoy hablando simplemente de cuatro familias adineradas de Berlín, estoy hablando de los grandes millonarios alemanes y de los propietarios de la gran industria alemana. A día de hoy, muchos famosos actuales, y no restringido específicamente a Alemania, tienen residencia en Vanze. Entonces imagínense su lago idílico con embarcaderos de yates y demás. El estar en la sala de un palacete con esa vista de ese lago maravilloso y pensar, tomando coñac y con un desayuno, un grupo de personas decidieron cómo repartirse responsabilidades en el asesinato planeado de 12 millones de personas, que bueno, por suerte termina siendo menos, aún así la cifra no es menos trágica. Es verdaderamente escalofriante, ¿no? Es una contradicción de sensaciones muy peculiar. Ya que hablamos de eso, si alguno de nuestros oyentes decide tomar esta aventurilla, bueno, por supuesto, por el camino está la estación de Grunewald. Precisamente la estación de Grunewald sirvió como una estación de deportación en la ciudad de Berlín. Básicamente se hacían los cambios de transporte ya de la propia ciudad a transportes de larga distancia destinados a campos de concentración y de exterminio. A día de hoy los andenes que se utilizaban son un espacio memorial. De hecho tienen las Storpenstein, estas placas también que recuerdan las deportaciones de vecinos de diferentes lugares. Entonces bueno, es un lugar a aprovechar y si han seguido también otros episodios por la zona, y este no es gratuito, tienen también Teufelsberg. Así que eso sería una posible ruta en dirección a Potsdam.
Muy interesante, y estaba pensando, bueno, esto ya es rizar el rizo, pero también si sigues un poquito más allá de Vanze, está también muy cerca, entrando a Potsdam, el Palacio de Zehlendorf, que es donde se celebró la conferencia de Potsdam, que tampoco es gratuito, pero bueno, podría ser otro final, ¿no?
Pero visitar los jardines, sí.
Visitar los jardines es gratuito y visitar el palacio por fuera es gratuito. Bueno, esto en cuanto al nazismo, que es casi el evento o el periodo temporal que más pues, sitios conmemorativos, claro, reúne. Luego os preguntaré por uno que también a veces los clientes suelen preguntar y que a mí me resulta interesante. Pero María había dicho antes también que le gustaba mucho lo que es el Memorial del Muro. Déjame decir memorial, por favor,
lugar,
Elena.
El lugar conmemorativo del Berliner Mauer, ¿no?
Del, sí, del muro de Berlín, que está en la Bernauerstrasse.
Correcto,
¿no?
Al
norte, cerca de Mauer Park, por cierto.
Exacto. Sí, la verdad es que... ¿Cuándo se inauguró? ¿Recordáis la fecha?
98. Creo que fue en 1998. Creo.
O más tarde, ¿no? Bueno, realmente, ahora lo chequeamos.
Yo lo voy mirando mientras hablas.
Fenomenal. La Gedenkstätte Berliner Mauer, que es como es el nombre que tiene, está en la parada de Bernauerstrasse, es en la U8, y cuando yo lo descubrí recuerdo muy impactante, porque al final es una exposición, pero remarca mucho lo que fue la Franja de la Muerte, desde un trozo que puedes ver por una ranija de lo que es el muro de Berlín, bueno, una pared que han construido de allí, pero ves esa franja de la muerte, te imaginas un poco la situación allí y luego ves todo el recorrido del muro con unas barras que han puesto allí de acero. Me resulta diferente, interesante y al mismo tiempo, pues, si no tienes ni idea de la historia del muro, pues ves muchas fotografías que te ayudan a comprender muchas cosas. La verdad que me gustó y nosotros sí que es una parte del recorrido que ponemos en la visita del muro y de la Guerra Fría que creo que complementa muy bien, que si uno no hace ese tour, quizás merece la pena trasladarse allí.
Es la única oportunidad, de hecho, que existe de ver el sistema de vigilancia en torno al muro. Algo muy frecuente en los visitantes es que cuando ven el muro por primera vez se sienten un tanto decepcionados. Y mucha gente te lo dice. Ah, pero es que el muro y no es más alto. Y era solo esto. Y era tan fino. Pues no parece de gran cosa. Claro, estamos hablando desde nuestra posición privilegiada. No nos sentimos amenazados por esa construcción. Pero el muro, en realidad, el muro es un detalle. El muro, al final, es una cosa más dentro de ese sistema de seguridad que hay para impedir que la gente cruce del lado comunista al lado capitalista. Y eso en la Bernauer Straße, como dice María, es especialmente impresionante. Es donde realmente se ve cómo era el sistema de vigilancia con muchos elementos originales.
Sí, se siente que era una frontera internacional atravesando la ciudad de Berlín, que es lo que era. En 1998 es el momento en el que se crea y es efectivamente, pues, a lo largo de 1.5 kilómetros aproximadamente, se va viendo todos estos detalles que te ayudan a comprender mucho mejor.
Creo que, bueno, lo que remarcaba Elena, efectivamente todo el mundo se espera un muro mucho más alto. Ahí el guía siempre está en la difícil tesitura de decir que el tamaño no importa. Pero bueno, en fin, con esta cuestión, yo precisamente siempre recomiendo que ese es el lugar a visitar si uno quiere saber algo del muro. Entiendo que la mayoría de la gente, la primera idea que tiene es la Isai Gallery, que es una de las zonas más conocidas, sinceramente, y para el que esté oyendo, si uno quiere ver grafitis, y además es una zona muy bonita, es mi barrio de hecho, la Isai Gallery es un lugar a visitar, pero no si uno quiere comprender cómo funciona el sistema de seguridad del muro, ya que eso solo es parte de las medidas de seguridad. Lo que ofrece la Bernauer Straße, aparte del museo y memorial, complementado con mucha información y contextualizando todo, es que uno tiene una sección completa de lo que eran las medidas de seguridad que existían en la época. Entonces, uno se puede hacer una idea de cuáles son las dificultades reales, más que simplemente ver un trozo de hormigón, que es lo que nos encontramos en diferentes puntos de la ciudad. Pero, de nuevo, es una parte.
¿Y hay algún sitio conmemorativo más interesante que tenga que ver con la Alemania comunista, más allá del muro? ¿Algún sitio que se os ocurra?
Bueno, yo tengo algunos de mis favoritos. Por supuesto, una mención a Treptower Park. Treptower Park es un memorial soviético, fue construido por la República Democrática Alemana para conmemorar a los soldados soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial. No es el único de este estilo en Berlín, es decir, existe también un memorial soviético muy cerca de la Puerta de Brandenburgo o del Reichstag, del Parlamento Alemán, que quizás es el que la mayoría de turistas conoce, el que tiene los dos carros de combate de 34. Existe también uno en Pankow, en el norte de Berlín, también bastante importante dentro de la ciudad. Sin embargo, si a uno le interesa el periodo, si a uno le interesa el mundo del estalinismo y del comunismo, Treptower Park para mí es el más espectacular. Sobre todo porque está construido con ese claro estilo que todavía ve del estalinismo, es muy espectacular, es muy soviético y está en una zona de Berlín que, para el que visite Berlín en una época en la que no tengamos una lluvia constante, lo cual limita el tiempo del año, o el que tenga un interés enorme y le fascine todo este tema, es un sitio a recomendar. Además, la zona junto al río es muy bonita, es un sitio perfecto para hacer un picnic, el que quiera aprovechar la tarde de esa manera. Luego, esto ya obviamente no es gratis, pero al lado hay una pequeña islita, la isla de los jóvenes, donde hay un Biergarten, así que uno puede conseguir cerveza y unas salchichas. Después de ver, ya les digo que una de las cosas más estalinistas de la ciudad.
Quiere decir que debe ser el único monumento estalinista de su tipo que queda en Europa.
Hasta ese punto, sí. Bueno, aparte de la propia Rusia, ¿no?
Pero... Claro, me refiero a Europa, si obviamos Rusia, sí, claro.
Occidental.
De todos modos, hay que destacar que hasta ahora hemos mencionado lugares conmemorativos cubiertos, porque el Treptower Park es todo al aire libre, ¿no?
Es al aire libre y aparte el Treptower Park, bueno, está teniendo un pequeño problema y es que es un memorial construido en la República Democrática Alemana, obviamente podemos entender la orientación política que tiene, es decir, también eso es parte del interés, ¿no?, de la arquitectura y de la propaganda soviética, que bueno, es interesante igualmente, pero es un memorial que lamentablemente tiene una cierta falta de contextualización. Entonces hemos hablado de otros lugares donde hay audioguías que pueden aclarar todo. En el caso de Treptower Park, no. Entonces es un sitio para visitar, para verlo. Va a ser interesante porque, bueno, cualquiera puede googlearlo un momento y poder ver imágenes, pero tiene, digamos, toda esa composición un poco estilo cómic, contando la guerra entre la Alemania nazi y la Unión Soviética en bloques de mármol blanco llenos de citas de Stalin.
Y haciendo énfasis además en la grandeza del pueblo soviético. Es decir, ves a mujeres con rifles, a niños con granadas.
Dios mío.
Es bastante espectacular.
Y bueno, el mosaico que está justo debajo de la estatua con la representación de todas las repúblicas soviéticas.
Y las viudas llorando.
Es maravilloso.
Y esta estructura enorme de granito rojo con la hoz y el martillo también en la mitad, como partiendo del paso.
Yo es que no quiero hacer spoilers.
Quizá
parte de la gran gracia del memorial es eso, ¿no? Que uno entra a este arco del triunfo con la estrella roja y tal, y de repente pues camina y ve una estatua que, bueno, una señora tirada en el suelo. Uno va mirando esta estatua y cuando llega y de repente mira a dónde está mirando esta señora pidiendo ayuda, se encuentra con el memorial, ¿no? Así que bueno, ese pequeño giro espectacular es una de las cosas más bonitas que tiene cuando uno hace la primera visita.
Muy teatral.
Sí, precisamente es eso, ese toque teatral de la propaganda soviética. Es una de las cosas que lo hace muy atractivo. Y luego, bueno, continuando con el tema del mundo de la República Democrática Alemana, y no muy lejos precisamente del memorial de la Bernauer Straße, del lugar conmemorativo del Muro de Berlín, está también el Museo de Vida Cotidiana de la República Democrática Alemana. ¿Por qué recomiendo este? El tema de la República Democrática Alemana es otra de las cosas que me fascinan, a pesar de que normalmente los oyentes me escucharán hablar de nazis, pero bueno, también tengo mis hobbies fuera de eso. Bien, en todo caso también, bueno, cuestiones personales, tengo bastantes amistades y personas alrededor de mí que nacieron en espacios postsoviéticos, tanto la República Democrática Alemana como la Unión Soviética, la Polonia comunista o la Checoslovaquia comunista, y obviamente eso cambia ciertas perspectivas, ¿no? Lo que tiene que ver, y algo que hablamos en el capítulo anterior, del tema de la vida cotidiana. Precisamente el qué significa exactamente vivir en la o crecer en la República Democrática Alemana. Es decir, siempre hablamos del muro y de todo este tipo de cosas, pero bueno, al final y al cabo eso es igual que nuestra vida en la política internacional, ¿no? Es decir, uno lee los titulares del periódico y ya está, pero ¿qué sucede en tu vida cotidiana? Y eso es algo en lo que, bueno, frecuentemente, y precisamente por eso disfruto mucho también de hacer el tour de la Guerra Fría, es algo que no se conoce tanto, en general en todos los que hemos nacido en Occidente. Yo ya digo que, bueno, por suerte y experiencias personales, he podido conocer un poco más eso a nivel personal. Y es algo que cambia también mucho la perspectiva. Es decir, también estamos acostumbrados a saber cómo termina la historia. En este caso, bueno, cuál es la situación de la gente que vive en ese régimen, qué hacen cuando se levantan por la mañana y cómo es su pequeña cosmología del mundo, ¿no? Es decir, qué piensan, qué ven, qué entienden.
Sí, la intrahistoria que decía Unamuno, ¿no? Lo que dices de la vida cotidiana se ve muy bien en ese lugar.
Sí, precisamente.
Y no hay que olvidar que esa vida cotidiana quedó un tanto sepultada por el triunfo del capitalismo. Al fin y al cabo, el comunismo se desintegra tras la caída del muro, y todas las vivencias de esas personas quedan obsoletas automáticamente. O sea que la perspectiva que se pueda tener de la vida en la República Democrática Alemana tiene mucho que ver también con que fueron los perdedores de esta historia, ¿no? De hecho, imagino que te refieres al lugar conmemorativo de la vida cotidiana en la DDR, el museo que está en la Kulturbrauerei, ¿verdad?
Exacto.
Hace poco tuve unos clientes que me comentaron que, a propósito de la audioguía de este lugar conmemorativo, salieron un tanto enfadados de allí porque la perspectiva que daban era un tanto paternalista. Es decir, estaba escrita desde el punto de vista capitalista, como ninguneando o más bien minimizando lo que significaba tanto para tanta gente en aquel momento, porque no es un sistema válido, porque se ha desvanecido. Y me dijeron que terminaron por dejar la audioguía porque les parecía una especie de, bueno, soflama capitalista exacerbada.
Un poco como pobrecitos estos que viven, ¿no?
Algo así, algo así. Y ciertamente, bueno, ellos pensaban que esa gente, al fin y al cabo, era gente como la del otro lado y que tenía que ser tratada con, pues, con respeto, y no porque el muro cayera vale menos lo que vivieron, ¿no? Y tenían toda la razón del mundo. Como yo nunca me he valido de la audioguía en ese lugar, no lo sabía. Yo me dediqué a leer cuando fui allí. Pero me pareció muy interesante esa perspectiva, que sobre todo dos clientes te hicieran ver que se habían enfadado por esta cuestión. Ellos eran españoles, quiero decir, que no tenían nada personal implícito para molestarse, pero se molestaron.
Precisamente, vamos, tampoco he escuchado la audioguía, me parece un comentario bastante interesante, pero bueno, eso ya abre otro tema, que es una pregunta, yo creo que en el tour de la Guerra Fría habitual entre clientes, y que lo has escuchado un millón de veces, Juan, tú también, ¿qué tiene que ver con un poco eso, ¿no? ¿Cuál es la sensación de después? ¿Cómo se ha tratado el tema? Y a ver, sin meterme mucho en todo esto, parte de lo que ha creado cierto malestar en lugares postsoviéticos tiene que ver con esa actitud, ¿no? Ese paternalismo, esa forma de ningunear.
Y eso, de hecho, da para un capítulo completo.
Sí, da para un capítulo completo. Vamos, si tuviese que ponerle un nombre, yo lo llamaría con una frase que me han dicho bastantes de mis amigos la primera vez que les he preguntado dónde son, que es de un país que no existe. Quizá esa frase lo resume todo. Al fin y al cabo, es crecer en un mundo que en un día determinado desapareció. Uh-huh. Pero bueno, en fin, podemos hablar un día de todo ese tema.
Sí, uh-huh, sin duda.
Lo que yo os quería preguntar, que también tiene que ver con perdedores o con mundos que no existen, era, y quizás está bien para cerrar, Karlshorst, que también es un sitio conmemorativo gratuito, que es el museo, ¿no?
Me has tocado la patata.
Lo sé.
Y creo que me has metido a la Unión Soviética y a la Alemania nazi en el mismo sitio.
¿Puedes explicar un poco lo que es este museo?
Bien.
En relación a la capitulación y demás, ¿no?
Dios mío, vamos por partes. Lo primero, una cosa que suele ser una decepción en turistas que, por ejemplo, harían el tour del Tercer Reich y que tienen un interés particular en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, quizá desde un punto de vista más militar y de tecnología militar, es la ausencia de museos bélicos en Berlín. Para empezar, ya lo digo, el museo del ejército de tierra alemán está en Münster, que es donde tiene la colección de carros de combate. En Berlín está el Museo de la Fuerza Aérea. No es gratuito, así que bueno, lo tomo de manera transversal, ¿no? Y el Museo de la Marina Alemana está en Kiel. Entonces, de todas las Fuerzas Armadas, solo hay uno en Berlín. Así que al que le interesa la aviación, está de suerte. Está más en dirección a Potsdam, así que están las afueras. Es un poquito complicado llegar, hay que ir con autobús y demás, pero es factible, tiene una gran colección. En ese sentido, muchas veces viene la decepción de yo quería ver tanques, no hay tanques. Bueno, Karlshorst puede suplir eso. Entonces, el Museo de Karlshorst, que también es un museo gratuito, tiene una colección de carros de combate soviéticos y de material militar en el jardín de alrededor. Estamos hablando desde carros de combate medios como el T-34, el modelo del 85, tiene también Stalin II, bueno, etc. No es una gran colección, pero bueno, si a alguien le interesa el tema de la Segunda Guerra Mundial, se lo va a pasar bien. Y luego, por otra parte, está la propia casa de Karlshorst. Entonces, bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial también hay un pequeño problema. Por una parte, los alemanes se rinden a los occidentales, pero no se rinden a los soviéticos, pero se tienen que rendir a todos. Así que bueno, este es el lugar donde el ejército alemán se rendirá ya de manera incondicional al ejército soviético. Es el edificio original y, de hecho, si uno lo visita en la sala donde se firma la reunión, que se ha mantenido en su estado original, uno puede ver una proyección exactamente la misma sala del momento en el que llega la rendición de las fuerzas alemanas en Europa. Así que, bueno, es un lugar bastante recomendable. Sí que queda un poquito alejado del centro, pero bueno, ya que uno va hacia esa zona, puede empalmarlo con visitar Hohenschönhausen. Sí, tampoco es gratuito, eso es una cárcel de la Stasi, pero bueno, ya que nos ponemos...
Pero sí, Karlshorst es un sitio emblemático, que yo lo sé porque hay mucha gente que pregunta, y cuando les dices y que se puede visitar y que es gratuito, se lanzan allá, y a todo el mundo le gusta mucho por esto que dices, que es un sitio que se conserva original y que es un sitio emblemático donde, bueno, donde las fuerzas armadas alemanas capitulan y se acaba todo, ¿no? Aquí se acaba la guerra y se acaba la guerra...
En Europa,
efectivamente, en Europa y en Berlín y en Alemania. Pues muy bien. Si os queda alguna cosa por añadir, algún otro memorial, yo creo que esto, claro, da para 35.000 episodios que podemos ir haciendo como una serie, María, vamos a apuntarlo.
Sí, ya lo apunto todo.
vamos a apuntarlo porque de repente se pueden hacer series a futuro y el año que viene o dentro de 6 meses hacer sitios conmemorativos 2 gratuitos y damos más pistas a clientes y a visitantes. Ha sido un placer teneros, Elena.
Igualmente, muchas gracias.
Juanma.
Igualmente, todo un placer.
Y María, como siempre, pues aquí compartiendo mesa en las oficinas de Kultur Berlin.
Claro.
Muy prontito grabamos otro, ya veremos de qué. Vamos a pensar un poco, ¿no? A ver
sí,
de qué.
Lo pensamos.
Vamos a pensarlo.
Lo maduramos un poco.
Convocamos a nuestros oyentes para el siguiente podcast de Berliners. Muchísimas gracias.
Gracias
y hasta
a todos.
Hasta luego. Chao, chao.
Chao. Estamos muy cansados, ya llevamos mucha traca.
Sí, yo estaba cansada de base.
Que... yo también me levanté cansada hoy ya.
El museo conmemorativo o el memorial, ya no sé qué digo. Quizás podemos hablar también de la Stasi, que está también un poco retirado del centro de Berlín y también es un lugar pues muy interesante. ¿Cómo?
¿No es gratuito la Stasi?
No, pero...
hace mucho que no voy.
Gira hacia la Alemania comunista, no pasa nada.
Claro.
Así que no digas lo de volver a nacional socialismo, porque igual no volvemos.
Ah, igual no volvemos, sí. Vale. Pues, igual no volvemos al nazismo, quita eso.